Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en Directo al Grano este martes 25 de marzo en Radio Agricultura. Junto a nuestro panel están con nosotros Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. También está con nosotros Rodrigo Cornejo, alcalde de Peñaflor, de la comuna de Peñaflor, y Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolén. Si usted quiere participar de esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Hay un tema, ¿no?, que se ha vuelto recurrente, ¿no? Todos los marzos, los temas de marzo son muchos, ¿no? Las deudas, los pagos que hay que pagar, la vuelta a clase. Pero la vuelta a clase era como, es automática para una gran mayoría de los niños, ¿no? Para una gran mayoría de los estudiantes. Pero no para todos, lamentablemente, ¿no? Y así, año tras año, nos encontramos con que hay miles de estudiantes que no vuelven a clase. O esta costumbre de tener clases y que las clases se inicien junto con todo, no se le está cumpliendo, ¿no? En este caso, en específico, ¿no?, hay más de 12.000 niños que no han podido entrar a clase desde el 5 de marzo por un conflicto que hay entre su sostenedor, el SLED de Magallanes, y los profesores. Entonces, ¿por qué? Por un tema de ingresos, de salario, de aumento de los salarios, aumento de las remuneraciones, un tema laboral. ¿Y qué, cuál es el resultado más práctico? Que hay 12.000 niños en la región de Magallanes, prácticamente toda la región de Magallanes, no tienen clases desde el 5 de marzo. Ya estamos a fines de marzo, ¿no? Ya el próximo martes parte abril y resulta que estos niños todavía no entran a clases. Entonces aquí se produce una discusión en dos. Una de las promesas, ¿no? Y quiero aprovechar de que tenemos aquí al alcalde Rodrigo Cornejo, ¿no?, de Peñaflor. Una de las promesas del sistema de los SLEP era que todos los problemas de los sostenedores, de los sueldos, de las deudas, de la administración, iban a quedar superados porque ahora el Estado, ¿no?, con estas nuevas instituciones, iba a hacer cargo. Y resulta que, a poco andar, en la medida que se han ido implementando los SLEP, ha ocurrido todo lo contrario, ¿no? Parece ser que para los profesores es más fácil ir a un paro frente a un SLEP que frente a un alcalde. Rodrigo Cornejo, bienvenido a Directo al Grano.
Qué gusto saludarte, Gonzalo, saludar también a Luz. Veíamos con preocupación ya hace tiempo lo que va ocurriendo con la llegada de los SLEP. Lo propio pudimos ver además en el norte, ¿no?, con esta primera aproximación al primer SLEP, y los impactos negativos que fue finalmente causando en la educación, los niños y particularmente en su familia. Y lo que vemos hoy en el sur es un poquito más de lo mismo, ¿no? Uno mira con preocupación la llegada de los SLEP a las provincias, a hacerse cargo finalmente de la educación y a incorporar, en mi opinión personal, más problemas. Hoy los alcaldes, hoy los municipios tienen la posibilidad, ¿cierto? Tiene dos vías, por ejemplo, de financiamiento, de ir a buscar al Ministerio de Educación recursos a través de la SECPLA, ¿cierto? La posibilidad de mejorar la infraestructura, la posibilidad de fortalecer a los profesores, el recurso humano a través de la capacitación con la ISEP, proyectos de conservación a través de FAEP, y todo eso administrado por los municipios, por la secta, por los alcaldes, finalmente, te da una relación directa con el impacto, ¿no? Con una buena o mala gestión, finalmente, en la formación de personas, en los colegios, con los niños. Y esta relación directa, sin duda, de un empleador y trabajadores, que son los profesores, que a veces puedes resolver las cosas en una mesa de trabajo y puedes, en definitiva, avanzar. Hoy hay un NN, hoy hay un Estado, una cosa grande, algo macro, que hace que los profesores vayan viendo, mi opinión personal, viendo de alguna manera cómo se imposibilitan de poder avanzar con estas temáticas tan de fondo y que acompañan la historia, ¿cierto?, de los problemas en la educación o de los propios profesores. No hay como con quién hablar hoy, que es como el mismo ejemplo que dábamos antes, decir qué pasa cuando se quiebra un vidrio en un colegio. Hoy aparece el municipio, hoy aparece personal del municipio rápidamente resolviendo ese problema. ¿Qué pasa cuando aparece un SLEP? Cuando se rompe este vidrio o se rompe una cañería, ¿en qué momento va a llegar el gaffiter? Esto es un poco lo mismo. Resolver problemas con los profesores y estas temáticas históricas se va a ir dificultando más. Por eso digo, se adicionan más problemas, Gonzalo, en mi opinión.
Claro, y escuchando a Rodrigo Cornejo, ¿no?, alcalde de la comuna de Peñaflor, tiene toda la razón, ¿no? Está la mirada práctica, ¿no? Decirle, bueno, cuando hay un sostenedor que es municipal, que hay un alcalde, hay una autoridad, los alcaldes tienen mucho mayores facultades, ¿no? Mucho más allá del ámbito de educación y más capacidades para resolver los problemas que los que tienen un SLEP, que solo puede hacer, no tienen las mismas capacidades, no tienen el mismo personal, no tienen un director de operaciones, no tienen esas capacidades. Y finalmente, lo que ha terminado pasando es de que se ha burocratizado, ¿no?, la relación entre el sostenedor y los colegios. Y el costo de esto, ¿cuál es? Bueno, peores condiciones. Vemos que estábamos hablando de los 12.000 niños que no han podido entrar a clase en la región de Magallanes, pero hay otros 5 colegios en Valparaíso, ¿no?, que tienen problemas graves, ¿no?, de una plaga de ratones. Entonces, y de nuevo, la vuelta es tan larga en que entre SLEP vea si tiene presupuesto, logra hacer la licitación, me envíe la... O sea, pasan meses y las condiciones que sufren, ¿no?, los propios estudiantes y profesores no son las adecuadas, no son las dignas para poder hacer sus clases. Los Poblete.
Bueno, junto con saludarlos a todos también, los del panel y a los auditores, es evidente, Gonzalo, que la educación pública está en crisis. Y está en crisis, primero, por algo tan básico como tener la infraestructura necesaria. Y lo segundo, también, por tratar de tener el máximo de acceso. Nosotros, antes, pre-pandemia, había un tema de acceso y también de asistencia que ya estaba en el límite de lo esperado, y hoy día, post-pandemia, sigue habiendo problemas de deserción, de inasistencia grave, y con esto que tú mencionas de la implementación de los SLEP, también queda en evidencia que su implementación ha sido con consecuencias negativas, y estos paros como el que hubo en Atacama el año 2023, a fines del 2023, se repite ahora en Magallanes con 12.000 niños, como tú mencionas, sin ir al colegio, ya casi finalizando marzo. Eso es grave para los procesos de aprendizaje y obviamente el futuro de todos esos niños que hoy día no están yendo a clase. ¿Cuál es el tema? Es que esta implementación, para muchas, porque hay que ser justos en esto, Gonzalo, o sea, efectivamente ha habido una evaluación negativa respecto de la implementación de los SLEP, de hacerse cargo. Pero también es cierto que muchas municipalidades se sienten aliviadas de poder traspasar esta responsabilidad y estos recursos al Estado. Entonces, aquí hay que hacer una seriamente una evaluación de esta implementación y cuál era el sentido de traspasar estos colegios municipales a devolvérselos al Estado, y cuáles son los requisitos y condiciones en las cuales eso puede pasar, porque lo que está pasando ahora con Magallanes, con el ejemplo de Atacama y probablemente en todas las regiones, Gonzalo, tenemos problemas de infraestructura, de acceso, de inasistencia, de deserción escolar, los temas de inmigración, el tema de la tómbola, o sea, hay muchas cosas en la reforma educacional que se hiciese en el segundo gobierno de Michelle Bachelet que hoy día no están dando los resultados esperados. Nunca, tratemos de ser un poco más optimistas y pensar de que las reformas se hicieron con una buena intención. Pero todas las reformas tienen que evaluarse en su impacto. Y con eso tratar de hacer hoy día las modificaciones necesarias para que lo más importante, que es el objetivo final de todas estas reformas educacionales, es que los niños no pierdan clase y que los niños tengan una buena calidad en la educación. Tema aparte es la violencia que se ha vivido en los colegios emblemáticos y la destrucción de eso en Santiago y probablemente en otras partes de Chile también.
Así es, ¿no? Como lo mencionaba Luz Poblete, bueno, dejamos de lado el tema de la violencia, estamos haciendo cargo de esta, ¿no? De la implementación de una reforma que, claro, uno dice, o se hizo de buena fe, ¿no?, queriendo mejorar algo, pero con el diagnóstico equivocado, ¿no? Cuando se hablaba, estuvo 30 años la izquierda en Chile peleando por la desmunicipalización de la educación, ¿no? Como que ahí estaba el foco de todos los problemas, y por lo tanto desmunicipalizando la educación pública, sacándola de los municipios, de parte de la labor de los alcaldes, porque hay que reconocer, alcaldes que lo hacían muy bien en materia de educación, otros que lo hacían más o menos y otros que lo hacían mal, ¿no? Algunos que tenían recursos para poder hacerse cargo de la educación pública y subvencionar los propios municipios, lo que no podía hacer el Estado, y hay otros municipios que no tienen esas capacidades y obviamente tenían que batírselas solamente con los recursos que provenían del propio Estado, ¿no? Pero a poco andar, y no a poco andar, ¿no? Esta reforma ya cumple una década de aprobada. En su implementación lo de SLEP ha sido lento, pero ya tenemos la gran mayoría de las regiones con SLEP, ya la región metropolitana se están empezando a implementar también estos servicios locales de educación pública, que eran la gran solución para la educación pública, y vemos que enfrentan exactamente los mismos problemas. Entonces uno dice, bueno, aquí la izquierda que nos dijo 30 años que la desmunicipalización era la solución para la educación pública, se tiene que hacer cargo, ¿no? Cuando uno hace una reforma con un diagnóstico equivocado, por más que tenga la mejor intención de mejorar la educación pública, se ha producido un efecto que para efectos de los estudiantes, ¿no?, prácticos, de aquellos que necesitan de una educación pública de calidad, esta no existe. Begoña Torres.
Buenos días a todos. Bueno, yo comparto 100% con lo que han dicho. No quiero repetir todo, pero al final también genera incertidumbre en las familias. Nosotros ahora en la región metropolitana estamos pasando el proceso de SLEP y muchas familias empiezan a decir que no sé qué va a pasar, se va a mantener la calidad del colegio, ya tienen a sus hijos matriculados ahí, y con las noticias que han salido de los otros colegios que han pasado de municipal a SLEP y que no ha sido que no ha cumplido con los resultados que esperaban, genera incertidumbre para las familias que ahora entran en este nuevo proceso. Pero yo quiero hablar sobre todo del colegio de profesores. El colegio de profesores es un organismo colegiado que debería tener como prioridad número uno a sus propios alumnos, y muchas veces no es así. O sea, en el 2018, cuando había mucha violencia en los colegios emblemáticos, incluso en el Liceo Nacional, se creó la ley Aula Segura, que era literalmente entregarle más facultades a los directores para poder regular un poco la seguridad en el colegio, que los profesores no pusieran en riesgo su vida por el hecho de ir a hacer clases y poder educar a las nuevas generaciones. Pero el colegio de profesores estuvo en contra. Después, en la pandemia, cuando lo más importante era que volviéramos a clases, que los niños pudieran volver a educarse con mascarillas, con las restricciones de distancia que se necesitaba, pero que fueran a clases, porque el día que se pierde es un día que no se recupera. Y el colegio de profesores estuvo en contra. Y ahora vuelven con las mismas cuestiones. O sea, son días, semanas e incluso meses de paro en que nos incentivan a que se ponga al alumno como prioridad número uno de su trabajo. El trabajo de los profesores es demasiado fundamental, es de los trabajos más importantes que tiene una sociedad. Y si es que ellos mismos no le toman la importancia que es educar a las nuevas generaciones, entonces es muy difícil que podamos avanzar. 22 días sin clases, no hay vuelta atrás en eso. Los niños no van a poder recuperar ese mes completo. Es distinto, o sea, no hay generación en que un día menos o un día más haga la diferencia, pero hay generaciones que son más afectadas. Entre más pequeños es más afectado, porque ahí están aprendiendo a leer, están aprendiendo a escribir, están aprendiendo a sociabilizarse, que esas son las habilidades que al final les van a abrir todas las oportunidades y puertas en el futuro. Entonces hace tanto la diferencia, y es algo que ya se está repitiendo. Se vivió en el norte y ahora lo estamos viviendo en el sur, entonces es una práctica que no podemos permitir que se siga repitiendo y que se puedan extender paros de tan prolongados que afectan tanto la escolarización de los niños.
Así es, ¿no? Al final del día pareciera ser que para el colegio de profesores, y hago la diferencia entre el colegio de profesores y los profesores, ¿no?
Sí.
Porque el colegio de profesores dice representar a todos los profesores, pero la verdad es un grupo, un núcleo muy capturado, pequeño, uh-huh. Y que de alguna manera articula, ¿no? Y toma decisiones en nombre de todo. La mayoría de los profesores tienen una vocación docente increíble, ¿no? Y hacen clases y se entregan con todas las escasez, con todas las necesidades que hay, hacen su trabajo. Pero el colegio de profesores, la verdad, hace mucho rato que se olvidó de los niños, de las clases y de la educación. Es un gremio que defiende los intereses, y bien que lo haga, ¿no?, de los profesores en cuanto trabajadores, pero se olvidó de lo que significa la docencia, ¿no? Ese amor, ese cariño por la educación y para cuidar la educación pública. Después le llama la atención al colegio de profesores que baje la matrícula, ¿no? O que no, que los alumnos a través de busquen alternativas por todos los medios, que la familia hagan todo tipo de sacrificio por tener una alternativa también a la educación pública. Vamos a una pausa, vamos a cambiar de tema, le vamos a dejar instalado el tema porque ayer, ¿no? Lo vimos todo, la ex jefa de asesores del presidente de la República, Gabriel Boric, ¿no? Lucía Damer, dijo unas declaraciones en los temas de seguridad que causaron escozor, ¿no? En La Moneda, cuando dijo, bueno, el gobierno ha tenido que adaptar una agenda más centrista o derechista, ¿no? En los temas de seguridad. Lo vamos a ver a propósito no solo de su dimensión política, sino algo que veníamos conversando la última semana. La violencia en el mundo rural, la delincuencia llegando al mundo rural y los graves delitos, ¿no? De los cuales hemos tomado nota las últimas semanas. Vamos a la pausa y volvemos en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Chile alcanzó ingresos por $3,083 millones en exportaciones de cerezas durante el 2024, un aumento del 50% en comparación con el año anterior. Este crecimiento ha convertido al 2024 en el año más exitoso en términos de ingresos, superando el récord del 2007. China fue el principal destino, representando el 91,4% de los ingresos por exportaciones chilenas de cerezas, con un crecimiento del 51% respecto al 2023. En total, 173 empresas chilenas exportaron cerezas a 54 mercados, destacando a China, seguida por Estados Unidos con el 3% de los ingresos y Corea del Sur con el 1%. Este notable desempeño colocó a las cerezas como la tercera exportación más importante de Chile en el 2024, solo por detrás de los cátodos de cobre y el mineral de cobre concentrado. En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Seguro Agropecuario de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, y también aprovechamos de mencionar y saludar, ¿no?, a quienes hacen posible nuestro programa. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios. Conócenos en landgrowers.cl. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Land Grover Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Y lo habíamos dejado anunciado antes de irnos a la pausa, ayer, ¿no? El día de ayer. Siempre está la duda, ¿no? ¿Cuánto un asesor cercano, ¿no?, a una autoridad, cuánto tiempo tiene que guardar silencio antes de poder dar su opinión con la distancia suficiente, con la autonomía, con la independencia necesaria respecto de esa autoridad que estaba acompañando, ¿no? Y en este caso, Lucía Damert, socióloga, ¿no?, experta en temas de seguridad, participó y fue la jefa del segundo piso, ¿no? Es la antecesora de Miguel Crispi. Y sale, ¿no? Sale con el durante el primer año, hacia mediados, me parece que en torno a septiembre del primer año de gobierno. Ya han pasado 2 años de eso. Y hoy día dice algo que genera escozor en la moneda, ¿no? Pero que tiene mucho de real. Dice, bueno, gran parte de la agenda de seguridad es una agenda más de centro, más derechista, dice ella, y que el gobierno ha tenido que adoptar de manera un poco forzada, lo que tuvo que ser respondido incluso por la propia vocera de gobierno, Aysén Echeverri, la vocera subrogante, diciéndole no, que ellos siempre habían tenido esta preocupación por la seguridad. Rodrigo Cornejo.
Sí. La verdad es que muestra Lucía Damert ahí un poquito las credenciales con las que el resto del país sabemos que entra el presidente, ¿cierto?, al gobierno con cierta doctrina, cierta ideología, con una estructura de cómo hacer gobierno. Y a ella yo creo que no solo le sorprende en algún momento, y hoy viene a evidenciarlo, sino capaz que hasta le desagrade, ¿no?, salirse de esa estructura, y termina, insisto, evidenciándolo. Lo cierto es que hemos visto cómo y hemos revisado hasta memes, se ha ironizado un poco estos cambios que ha tenido este gobierno y sobre todo el presidente,
¿no?,
hoy como presidente respecto al diputado en el pasado. Eso creo que la ciudadanía lo tiene muy claro. Y ese cambio, esa transformación, ese ida y vuelta de pensar, creo que hace que, si bien es cierto, se ha instalado una agenda de seguridad por la incorporación inclusive del Ministerio de Seguridad, hoy día con una discusión ahí ralentizada de la Ley de Seguridad Municipal en el Parlamento, aún así creo que estamos todavía al debe, y creo que es por ese ir y venir, ¿no?, en la ideología. Por una parte, intentando sentir que nuestra sociedad, que los ciudadanos claman mayor seguridad, claman mayor inversión en materia de seguridad. Los alcaldes estamos con un grito de auxilio importante hoy día en la palestra, la ruralidad, ¿no?, clamando mayores posibilidades de seguridad, mayores atribuciones, mayores recursos. Lo cierto es que este ir y venir ideológico ralentiza el sistema de igual manera, porque hay un sistema que empuja, lógicamente, en este caso al presidente, y representa los dichos de Lucía Damert. Vinimos al gobierno a hacer otra cosa y estamos haciendo estamos siguiendo una agenda de derecha. Lo cierto es que están siguiendo una agenda necesaria. Eso es lo que creo, una agenda necesaria a la luz de lo que está ocurriendo en el país, la transformación del delito, la inmigración irregular, en fin, comunas como las nuestras, rurales. Hablábamos hace 10 años atrás periódicamente de microtráfico, hoy día estamos hablando de narcotráfico, hoy día hablamos de crimen organizado. O sea, la agenda de cualquier gobierno hoy creo que se hace necesaria, ¿cierto?, una propuesta clara en materia de seguridad. Pero hay gente, insisto, que le sorprende y tal vez no le agrade aquello.
Sin duda, ¿no? Esa incomodidad que generó, y menciona a Rodrigo Cornejo, alcalde de Peñaflor, es verdad, ¿no? La preocupación, y para todos los alcaldes y para todos los chilenos, es muy evidente la necesidad de más carabineros, la necesidad de mayor recursos, de repensar un plan fracasado como el plan Calle Sin Violencia. Pero a lo que no me deja llamar la atención es la franqueza, ¿no? A veces dura, pero la franqueza con la que Lucía Dahmer plantea el tema. Aquí no, ella es experta en temas de seguridad. De hecho, se especuló mucho en su acercamiento al Frente Amplio, porque ella provenía más de la matriz que tiene que ver con la Concertación, ¿no? Ella había asesorado al ex subsecretario Alewi, ¿no? En el segundo mandato de Michelle Bachelet. En materias de seguridad, siempre que su llegada tenía que ver con ese tono, y me imagino, ¿no?, su sorpresa, a pesar de que su cargo tenía que ver con otra cosa, era jefa de asesores del presidente, esta ausencia del tema de seguridad, absolutamente, no solo del programa de gobierno, sino también de las políticas, ¿no?, de lo que había que empujar desde el primer minuto. Se perdió mucho tiempo antes de que el gobierno de alguna manera asumiera la realidad de la crisis de seguridad que está viviendo nuestro país. Luz Poblete.
Bueno, yo creo que la primera equivocación en sus dichos es decir y atribuir el tema seguridad como de derechas o de izquierdas. Esto es un tema nacional, es una preocupación nacional y debiese ser una política de Estado, ni siquiera una política de gobierno o algunas leyes que, como bien dice, se ha demorado. Lo que primero se demoró el gobierno fue en asumir que el tema de la seguridad era un problema grave. Y la primera necesidad de actuación de un Estado que tiene como primera prioridad proteger a sus ciudadanos. En eso, empujar leyes, es verdad, hay algo que tiene de cierto de sus dichos, que es, fue gracias a la oposición, que ha sido gracias a un Congreso que ha dado viabilidad a proyectos de ley que estaban dormidos o que fueron rechazados cuando quienes hoy día gobiernan eran parlamentarios. Recordemos con eso el avance en leyes como la antiterrorista, como la supresión de madera, a propósito de violencia rural. O sea, lo que hay en más de 200 comunas, Gonzalo, en Chile son rurales. Nosotros somos un país mayoritariamente rural, no urbano. Entonces, ojo cuando... Territorialmente. Como que si la violencia rural... Claro, territorialmente. Exactamente. Pero eso también requiere de una preocupación especial por un tipo de territorialidad que muchas veces está abandonado y solamente se ve la violencia, narcotráfico, crimen organizado en las grandes urbes, especialmente en la región metropolitana. Y vemos que este es un problema a nivel nacional, es un problema de Estado. Y es ahí donde se tiene que avanzar. Entonces, creo que llegó la hora y creo que gracias a un Congreso, especialmente una Cámara del Senado, que he podido avanzar en estas leyes más bien transversales, es tomarse este problema en serio y verlo como problema nacional y como políticas de Estado, que son las que tienen que avanzar independiente de un gobierno o de una fuerza política de derecha o de izquierda.
Así es, ¿no? Es verdad, tener el tema de seguridad es un problema que afecta a todos los ciudadanos, ¿no? A nadie le preguntan por quién vota al momento de asaltarlo, al momento de hacerle una encerrona, al momento de entrar a su casa y robarle algo. A nadie le preguntan por quién vota ni nada, ¿no? Simplemente la delincuencia nos afecta a todos. Pero yo creo que sí tiene un punto, Lucía Dahmer, porque dice, esta es una agenda de derecha, porque no lo digo porque sea real, ¿no? Es verdad, debiera ser una política general. Si no, lo digo porque es lo que siente ese sector, ¿no? La izquierda en la cual ella convive, donde ella es experta en los temas de seguridad, ella más que nadie sabe que es un tema ajeno para ese mundo, ¿no? Un tema que dice, pero ¿por qué vamos a ver los temas de la derecha? ¿Eh? Cuando hablan de los temas de seguridad, orden público, es como darle un punto a la derecha permanentemente. Ese es el sentimiento, ¿no? Y por eso que hay mucho en la izquierda, y sobre todo en la extrema izquierda, ¿no? El Partido Comunista, el Frente Amplio, que votan incluso en contra de esta legislación impulsada, aceptada por su gobierno y promovida, ¿no?, por la oposición de derecha. Begoña Torres.
Yo creo que es un error tan grande decir que la seguridad es de izquierda o de derecha, porque es al final demostrar que las autoridades no ponen como las necesidades principales de la ciudadanía como prioridad número uno. Y la seguridad es algo que es transversal para todos. Y creo que es una de las molestias más grandes que tiene la gente, y por eso es que este gobierno tiene una aprobación tan baja. Porque no han sido capaces de darse cuenta que la seguridad es algo necesario para poder vivir con tranquilidad y con libertad. Y si es que no se tiene eso, no se puede emprender, no se puede ir a trabajar tranquilo, no se puede criar a los niños tranquilos. O sea, es una seguidilla de cosas. Y que ellos hayan implementado más políticas públicas en torno a la seguridad, creo que es un bien que le hace, o sea, creo que es algo bueno. Y me da un poco de, o sea, me da alegría que digan que son ideas de derecha, porque significa que nosotros sí hemos estado siempre poniendo la seguridad como un tema prioritario y siempre hemos puesto el bien de la persona como prioridad. Pero por otro lado, me da pena decir que cómo puede ser que sean autoridades y cómo puede ser que estén apuntando a tener el poder máximo del país, ser presidente, ser gobierno, sin darse cuenta que esto es algo tan relevante, tan importante. O sea, pensar que pasamos del 18 de octubre, cuando ellos defendían a la primera línea, y nosotros sabemos que la primera línea eran delincuentes, tenían antecedentes penales muchos de ellos, se tapaban la cara porque sabían que estaban cometiendo delitos, le tiraban piedras a los carabineros, querían refundar carabineros. O sea, todas las instituciones públicas que eran para resguardar la seguridad, las atacaban. Y todo lo que era orden público, lo desacreditaban. Entonces ahora que ellos se den cuenta y que hagan una reflexión que lo que ellos defendieron ese minuto le generaba un daño muy grande al país y que el orden público es necesario para poder progresar, creo que es un progreso muy bueno, o sea, que estamos avanzando. Y eso tenemos que seguir así todos. O sea, creo que la seguridad es algo que tenemos que ir remando todos juntos, porque al final las leyes igual se aprueban en el Congreso con gente de derecha e izquierda. Y no son cosas que se deberían definir como este es un proyecto que es solo de derecha o este es un proyecto que es solo de izquierda. No, este es un proyecto de seguridad que le va a dar tranquilidad a todos los chilenos. El hecho de que hayamos avanzado a pasar de hablemos con las personas de la Araucanía a esto ya no es un tema que se va a arreglar con diálogo, sino que esto es efectivamente terrorismo en la Araucanía, creo que también se va avanzando. O sea, cada cosa que hemos ido avanzando en pos de la seguridad pública es un avance para todos los chilenos y no solamente para un sector.
Así es, ¿no? El tema de la seguridad es un tema que se ha tomado a la agenda. La crisis de seguridad la vemos todos los días. Se alimenta de una dura realidad, ¿no? Lamentable y dura realidad. Ya el conteo, como lo hemos mencionado en otro programa, el conteo que se hace los homicidios todos los fines de semana es algo que nos empezamos a acostumbrar. Lamentable y tristemente nos empezamos a acostumbrar. Pero una cosa es que el problema de la seguridad es un problema que tiene que ser enfrentado por todos, ¿no? Y asumido por todos. Y muy distinto es que hay soluciones distintas, ¿no? O sea, hay miradas distintas desde la derecha y desde la izquierda, tienen aproximaciones distintas al fenómeno y se hacen sentir. Ahora, que la agenda de la agenda promovida por no es casualidad, ¿no? Gran parte de los proyectos y de la agenda de seguridad que se logró aprobar en el Congreso, recordemos, bajo el dramatismo de carabineros mártires, eso fue lo que empujó esa agenda, ¿no? O sea, llegamos a un momento muy muy duro, muy límite, avanzó, pero eran proyectos que ya estaban presentados, que eran parte, de alguna manera, de lo que el gobierno del presidente Piñera había presentado, que la oposición había presentado, y que estos mismos parlamentarios, hoy día hechos ministros, habían rechazado antes, ¿no? Por eso la verdad era prueba de fuego respecto al gobierno, no solo discursos que den hoy día, en este último año, pensando en las elecciones donde todos van a hablar de seguridad, sino la prueba de fuego para ellos va a ser el próximo año cuando les toque ser oposición, ¿no? Porque para allá van camino a ser oposición, a ver si siguen manteniendo el discurso y la preocupación por los temas de seguridad. Vamos a hacer una pausa en Directo al Grano y volvemos a conversar con Rodrigo Cornejo, alcalde de la comuna de Peñaflor, con Luz Poblete de la Universidad de San Sebastián y con Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñarolén.
Escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Después de un proceso de 5 años, la agencia española ANECA certificó la implementación de los sistemas de aseguramiento de la calidad de todas las facultades de Universidad Andrés Bello. Un hito que reafirma el compromiso de UNAP con la formación con estándares globales de calidad y que abre a su vez nuevas puertas para sus estudiantes en el espacio europeo. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos, que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio.
Nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
La peor sequía de la historia es hoy. Y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans. Organiza, FISA.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76 en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, y damos el tema de seguridad, especialmente la seguridad, la ruralidad que se puso, ¿no?, sobre el tapete, a propósito no solamente del dramático asesinato de la familia González Calleja, ¿no?, en la comuna de Granero, sino por muchos eventos, ¿no?, que han ocurrido a lo largo de todo nuestro país, que nos llevó a mirar que la delincuencia no era solo un flagelo de la ciudad, de los grandes centros urbanos, sino que había penetrado también prácticamente todo nuestro país a través de la ruralidad. Y por eso quiero preguntarle al alcalde, ¿no?, Rodrigo Cornejo, el alcalde de Peñaflores, decirle, bueno, ¿de qué manera, no? Tú eres un alcalde de una comuna que tiene esta mezcla, ¿no?, justo entre lo urbano y lo, porque ya Peñaflores es grande, una comuna que es bastante grande, tiene un centro urbano muy importante, pero también mantiene esa ruralidad. ¿Cómo has visto la evolución de la delincuencia y como lo mencionaste tú al principio, ¿no?, la llegada incluso del crimen organizado, del narcotráfico a las comunas rurales de nuestro país?
Sí, Gonzalo, recién o hace algunos minutos hablábamos de cuánto se concentra territorialmente la ruralidad en nuestro país. Gran parte de ello obedece a la realidad de distintos temas que nos afectan como país, pero que particularmente tiene una connotación distinta en la ruralidad. La seguridad es una de ellas. Llevo un poquito más de 3 meses, por ejemplo, en mi caso, en Peñaflor, una de las 18 comunas rurales de la región metropolitana, y creo que de manera periódica me ha tocado aparecer en televisión con temas asociados a la delincuencia, ¿ah?, y que se suceden en la comuna de Peñaflor. Eso da cuenta de lo que estamos viviendo hoy los alcaldes, los municipios, ¿cierto?, rurales, en comunas donde en el pasado yo te puedo asegurar que eso no existía. comunas como las nuestras eran miradas por el resto de la región para ir a pasear. Había un tema sociológico bien distinto, la mirada, el paso a la playa, ¿no? El paso a la costa. Nosotros aquí estamos a no sé, 40 minutos de la costa, entonces había que pasar comunas como las nuestras a tomar desayuno para seguir el camino. Hay una transformación tan grande de aquello, comunas de 50.000 habitantes, pasamos a tener hoy día más de 100, nosotros somos 110.000 habitantes, o sea, una comuna prácticamente urbana, y que evidencia una transformación del comportamiento del delincuente increíble. Hay un éxodo del resto de la región de personas que vienen a vivir a estas parcelas de agrado en la década del 90, y que va transformando un poco la realidad en distintos temas y nos va dando una connotación importante de problemas, de alcantarillado, de agua, un montón de temas. Bueno, en definitiva, lo que te quiero decir es que hay una transformación de la ruralidad dentro de la misma región importante, que afecta a distintos temas. Delincuencia es tal cual. Hoy nosotros vemos en televisión distintos encuentros vandálicos, cierto, narcotráfico, y estamos viendo todos los días en todos los canales de televisión, escuchamos en las radios, cómo pasa aquello en la región metropolitana. Yo te puedo asegurar que gran cantidad de quienes ejercen esa violencia residen hoy en comunas como las nuestras. Residen, mira qué increíble. Parte de ese éxodo de la década de los 90 a comunas como las nuestras también incorpora a agentes delictivos. O sea, en la misma época nosotros estábamos hablando de microtráfico, con programas de prevención de droga al interior de los municipios asociados al problema del microtráfico. Hoy siguen siendo los mismos programas de prevención. Mira, no avanzamos ahí, materia pública, pero hablamos de narcotráfico, pero hablamos de crimen organizado. Este fin de semana me tocó estar toda la jornada del domingo en televisión dando explicaciones de alguna manera por encuentro de bandas, ¿cierto?, durante la noche, que afecta a las familias de un barrio de nuestra comuna, balacera, heridos en el hospital, y al día siguiente, la jornada de ayer lunes, un muerto a balazo acribillado en Mayoco, también parte de la comuna de Peñaflor. Mira la probabilidad alta que se sucedan cosas en zonas como las nuestras, porque esto cambió. Lamentablemente cambió. La semana pasada veíamos un ministro hablar de este grito de auxilio de los alcaldes como parte de un lloriqueo. Y alcaldes como nosotros estamos viviendo lo que te estoy contando que viví el fin de semana. Mira esta disociación increíble que se da entre quien debiese tener la potestad de conocer los temas de lo que ocurre en la ruralidad, de quien fue core, de quien tuvo además una función importante pública en zonas rurales. En zonas rurales. Entonces, esta discusión que se está dando hoy con la ley de seguridad municipal, que nos tiene a todos los alcaldes ahí muy preocupados de avanzar, porque se habla mucho de la ley, ¿cierto? Pero no tenemos atribuciones ahí. Por el contrario, se nos van a incorporar más responsabilidades, pero sin la asignación de los recursos importantes para poder ser un agente complementario de verdad a las policías, ¿cierto? En este trabajo. No sé si de la persecución del delito, pero sí una prevención fortalecida. Te insisto, esto cambió muchísimo. Los delincuentes hoy día residen en nuestras parcelas de agrado, como hablábamos hace algunos minutos, pero los programas siguen siendo los mismos. El Estado implementa un plan Calle Sin Violencia que nos incorpora a la ruralidad. En el caso de Peñaflor, para que el resto de nuestros auditores lo entiendan, pone a San Bernardo y a Maipú, que son tremendas comunas hoy, ¿cierto?, y que están en las inmediaciones de comunas como las nuestras. Entonces, claro, hay un bajón ahí, ¿cierto?, que da resultados, pero ¿a dónde va? ¿A dónde va ese delincuente? ¿A dónde se mueve? Se mueve al resto, ¿cierto?, de las provincias asociadas a esas dos comunas. Entonces, si, mientras como Estado, hoy el gobierno que es responsable de eso, no entiende que hay un cambio del delito y de quien lo ejerce y que está abordado en la ruralidad, es difícil que avance.
Qué importante escuchar, ¿no?, el diagnóstico de quienes están en terreno, que están trabajando, que están viviendo permanentemente, que están también como responsables, ¿no?, de la seguridad de sus vecinos, como el alcalde Cornejo, ahora que estamos escuchándolo aquí a Rodrigo Cornejo en la comuna de Peñalolén, desde la comuna de Peñaflor. Ah, Peñalolén es Begoñato, se me confunden ahí. en la comuna Peñaflores, totalmente la ruralidad, ¿no? El cambio, ¿no? No solamente la delincuencia, lo que nos contaba Rodrigo, sino que también que no ha ido acompañado también de un aumento de la dotación policial, de un aumento de los recursos en términos de seguridad. Entonces, y de un plan diseñado, como es muchas veces la política pública, sin entender de que, claro, se protege una comuna y la comuna de al lado sufre, ¿no? Sufre las consecuencias de no contar ni con los recursos ni con las mismas capacidades. Luz Poblete.
Bueno, ese es el punto cuando uno diseña una política pública, que tienes que conocer muy bien el terreno y el contexto en que eso se va a dar. Porque si solo piensas en un tipo de ciudad o de comuna o de territorio, es difícil que puedas acompañar entonces realmente a las necesidades, en este caso de seguridad, de una comuna rural como la que, o esta mezcla, ¿no?, de ruralidad con un centro urbano potente en crecimiento, con todo lo que eso implica. Veíamos que la macrozona sur está, no es un tipo de criminalidad, es terrorismo directamente, y costó mucho cambiar el lenguaje y entender que lo que había ahí en esas comunas era terrorismo necesariamente, no una violencia común, no una delincuencia común, sino que terrorismo directamente, que hoy día no te permite ni siquiera andar por las carreteras a ciertas horas cuando ya la luz del día, los niños van, para que tú sepas, los niños en la Araucanía van con chalecos antibalas debajo de los autos, dentro de los autos, para poder llegar a sus lugares. Así es lo que se vive, imagínate, en estas comunas también más rurales, donde la violencia ha llegado también con la violencia armada, con este cambio de criminalidad, e incluso así, tú lo decías, no hay los recursos, no está la dotación, porque ¿cómo cuidas, cómo proteges distinto hacer que las policías puedan tener turnos durante la noche o durante el día a través de una zona urbana? Es distinto hacer ese mismo patrullaje, por ejemplo, en zonas rurales. Entonces, cuando tú, insisto, diseñas e implementas políticas públicas para la seguridad, para dar protección al ciudadano, tienes que entender muy bien entonces cuál es el territorio y la real necesidad. Y eso lo tienes que hacer en conjunto con quien está directamente con los ciudadanos, que son sus alcaldes. O sea, son los primeros en conocer qué es lo que requiere cuando implementas así como calle segura. Bueno, aquí también son parcelas seguras, campo seguro, que requiere también de sus recursos y la dotación necesaria para poder implementar algo que sea eficiente y que realmente dé seguridad y protección al ciudadano.
Es verdad, entender bien, ¿no?, las diferencias, ¿no?, que se van produciendo a lo largo del país. Una misma política pública tiene que implementarse de una manera distinta, ¿no? Tiene que asumir esa realidad y además las consecuencias no deseadas, ¿no? O sea, hay dos comunas tan grandes como lo mencionaba Rodrigo Cornejo, como Maipú, que es vecina de Peñaflor, ¿no?, y San Bernardo, muy cercana. Bueno, obviamente que eso era previsible, que la delincuencia que no pudiera operar en esos sectores iba a encontrar más facilidades donde no había recursos, no había mayores personales, como en las comunas más rurales. Begoña Torres.
Hay un proyecto de seguridad rural que se está ingresando y creo que es muy importante que se avance en eso. Las zonas rurales son importantísimas en el país porque al final son las que crean la cadena de producción, son las que alimentan al resto de las ciudades y son zonas que son más fáciles de ser víctimas de algún delito porque son zonas más oscuras, más despobladas, más lejanas, que demora más que llegue la ayuda, que tienen menos dotaciones de carabineros no es densidad, sino que es como lo extendido que es el terreno, por decirlo así. Entonces son personas que habitan lugares que son más propensos a los delitos, y eso lo han vivido siempre, desde la roba de maquinaria, de animales, de alimentos o de producción. Entonces las zonas rurales tienen que ser lugares que estén más protegidos por la ley. Y yo creo que este proyecto es muy bueno, hay que ver qué senda toma, pero creo que es muy bueno poder darle algún tipo de respaldo más grande a esas personas y que se aumente la pena que tengan las personas que cometan delitos en zonas rurales, porque al final, si es que es más fácil cometer delito en un lugar que yo sé que es más oscuro, que se van a demorar menos en encontrarme o que yo tengo más lugares donde esconderme, entonces que yo sé que corro un riesgo de una pena más grande. Creo que es algo que se podría seguir avanzando y hay que darle esperanza a todas las personas que viven en zonas rurales que la seguridad va a seguir siendo prioridad para todos y se tiene que avanzar en eso porque de lo contrario no se puede seguir viviendo con tranquilidad.
Eso, vivir con tranquilidad, ¿no? El derecho a vivir en paz, poder trabajar tranquilo, ir y volver, ¿no? Sobre todo en las comunas rurales, muchas se tienen que desplazar, las personas van a centro urbano a trabajar, vuelven a vivir a sus casas, ¿no? En sectores más rurales. esa tranquilidad que se ha perdido, que es tan importante, tan urgente recuperar. Le damos gracias a nuestro panel, a Rodrigo Cornejo, alcalde de la comuna de Peñaflor, a Luz Poblete de la Universidad de San Sebastián, a Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolén, también que nos acompañó hoy día, y a todos los que nos escuchan desde Arica a Magallanes. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Constanza Juve aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Quédese con nosotros, que durante la mañana hay opinión aquí en Radio Agricultura. Quédese con Radio Agricultura hasta la noche, ¿eh? Porque hoy día de la noche, recordemos, costará un, a algunos le costará un poco más, a mí no, ponerse la camiseta de Chile. Vamos con toda la fe, ¿eh? Vamos con toda la fe, que todavía hay que mantener viva esa esperanza. Nosotros nos despedimos, muchas gracias, un abrazo, hasta mañana, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos, y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Parragués.